Hemos terminado por ahora con las genealogías y estamos de nuevo estudiando la historia del pueblo de Dios, algo que ha sido preservado para enseñarlas a nosotros cosas importantes. Como dice en 1 Corintios 10:11, voy a leer, no es necesario ir, pero dice, estas cosas, hablando de los judíos, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay muchas cosas que existen en el Testamento Antiguo que son amonestaciones precisamente para nosotros. Y esto vamos a ver en este capítulo 10. Tiene pocos versículos. Vamos a estudiar versículos 10 a 14. Versículo 1 dice, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos. Los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. El capítulo empieza con una pelea, una batalla, en que el pueblo de Dios está perdiendo. Y hermanos, cuando nosotros estamos perdiendo, normalmente es evidencia de alguna forma de rebelión nuestra en contra de nuestro Dios. Ese capítulo nos enseña de Saúl, no de su vida, sino de su muerte, porque casi toda la vida de Saúl era un desastre. Vamos a revisar algunas cosas para los que no estaban aquí cuando estudiamos el 1 Samuel. Pero versículo 2 dice, y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán. Eso era el primer amigo, mayor amigo de David. Mató a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Saúl no murió primero, sino que vio a sus hijos muriendo antes de él, para intensificar su derrota. Versículo 3. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Saúl no solamente murió en la batalla, pero también terminó matando a sí mismo. No luchando hasta el último momento con un hombre de valor, sino muriendo sin esperanza alguna. Versículo 5. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. El mal ejemplo de Saúl fue seguido. Los errores en el liderazgo pueden afectar a muchos que son seguidores y de mal manera. Los que servían a Saúl sufrieron mucho, hermanos, y sus hijos más que todos. Un necio en el liderazgo es una gran maldición. Versículo 6. Así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y Dios no era injusto en esto. Saúl ganaba su derrota. Desde el principio era un rebelde. Era un hombre de egoísmo, que siempre preocupaba de su imagen delante de los hombres. Cómo miraba delante de los hombres, pero no pensaba nada en su imagen delante de Dios. Su derrota fue anunciada desde el principio de su reinado. Vamos a regresar a 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, y si alguien quiere leer versículo 1 a 3. Gracias. Entonces la palabra de Dios estaba perfectamente clara. No había lugar de ninguna duda. Dios dijo lo que quiso. Y así a veces con nosotros leemos algo totalmente claro, pero después decidimos seleccionar a lo que queremos obedecer. Versículo 4 dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaim, eso es preparando por la guerra, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando salían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Hasta aquí todo estaba bien. Conforme a la palabra de Dios, ciertas personas que eran inocentes tenían oportunidad de escapar antes de la guerra. Entonces, hasta aquí, Saúl estaba andando bien. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Era bien tomar vivo a Agag? ¿Por qué? Sí, Dios estaba muy claro en lo que quería hacer. Dios tenía sus razones. Esto era claramente en contra del decreto de Dios. Y ahora se puede ver que Saúl no estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a sí mismo. Y al pueblo, claro. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaba a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir más, todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Está inventando sus propias reglas. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante, descendió a Gilgal. 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso es el colmo. En medio de su rebelión dice, he cumplido la palabra de Dios. Pero hay hermanos que hacen el mismo en las iglesias hoy. Ven claramente lo que dice la palabra de Dios, aceptan una parte y rechazan otra parte. Versículo 15. O 14, perdón. Y Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó. Ya se puede ver a dónde está recibiendo sus órdenes. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Eso es otro motivo, el botín. Estaba pensando en el dinero. 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Así se ve el mismo. Hombres que no solamente viven en el pecado, sino justifican su pecado. Están tomando una parte de la Biblia, ignorando otra parte, y después dicen, yo he cumplido la palabra de Dios. ¿De qué hablas? ¿De qué me hablas? Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, si complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas veces cuando hay un hermano pecando mucho, quiere dar a Dios algún sacrificio. Con ese sacrificio Dios tiene que complacerse en vez de una vida santa. Pero aquí dice, no, la obediencia es mejor que los sacrificios. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y eso fue en el principio de su reinado. Saúl compró su propia derrota, pensando más en lo que dijo los hombres que en lo que dijo Dios. Y hay muchos cristianos que hacen el mismo. Yo tengo que vestirme y poner cosas en mi cara, en mi piel, como los hombres. Y piensan más en su imagen delante de los hombres que su imagen delante de Dios. Regresando al texto, versículo 7 del capítulo de hoy. Y viendo todos los de Israel, estamos de nuevo en esta guerra en que Saúl murió, viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Perdieron sus tierras. Como siempre, si vivamos en la rebelión, es costoso, hay pérdidas. Hablamos en domingo como que un niño que está rebelando de su padre durante ese tiempo no está bajo la protección de Dios. Porque la ley dice, honra a tu padre, para que le vaya bien. Pero cuando el niño está rebelando, es como que está quitando la cobertura y dice, el camino de los transgresores es duro. Pero aquí se ve que todo el pueblo perdió la protección de Dios en este caso. Porque ese hombre, Saúl, tenía una posición alta. Estaba en una posición de hacer mucho daño a muchas personas. Así es con un padre de familia. Vimos esto en el caso de Acán. Por su rebelión durante la guerra, toda su familia perdieron sus vidas. Versículo 8. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Pobrecitos ídolos, ellos no saben nada, tienen que informarlos. Pero cuando la gente de Dios compran su propia derrota, es razón de gran celebración entre los enemigos. Es el opuesto de lo que dice en el Nuevo Testamento, que los ángeles celebran cuando un pecador se arrepienta. Pero también los demonios celebran cuando ven la derrota de uno de nosotros. Versículo 10. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Ahí está el templo de Dagón. Dagón era un demonio horrible. Una vez el arca del pacto fue puesto ahí, en el templo de Dagón. ¿Y qué pasó cuando el arca estaba ahí? Los filisteos captaron el arca, lo pusieron ahí. ¿Sí? Sí, se cayó y se quebró sus brazos, sus manos. Fue evidencia. Estaba quebrantado, pero esta vez era diferente. Esto representa la derrota total de Saúl. Su cabeza ahí en ese templo horrible parece ser símbolo de su alma en el infierno. El gran Saúl, el primer rey, uno que antes profetizaba. Si alguien quiere leer 1 Samuel 10, 11 y 12. Entonces había un dicho que dice, Saúl entre los profetas, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con él. Pero se apartó. Esto nos enseña a no poner mucha confianza en dones espirituales, hermanos. Para algunos es una sorpresa ver en muchos lugares en la Biblia hay personas que tienen dones auténticos que después van al infierno. Versículo 11. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Aunque Saúl era un desastre, estos hombres hicieron lo correcto por su oficio. Aun si una persona no merece su respeto, de todos modos, si tiene ese oficio, es necesario respetarlo. Versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó con una adivina. ¿Qué es una adivina? Una bruja, claro que sí. Está hablando de hechiceros. La razón de la derrota es clara. No hay ninguna confusión. Saúl compró su propia derrota con una vida larga de rebelión, matando a los sacerdotes de Dios, persiguiendo a David por envidia. ¿Por qué? Porque no confiaba en Dios. La palabra de Dios dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero la gente de rebelión siempre piensan que otra persona está tratando de tomar su lugar o quitar algo de ellos. Viven en temor porque no confían en Dios. Entonces él vivía sirviendo a sí mismo, no a Dios. En fin, el peor de todo es que se fue a una bruja, o sea, una adivina. Último verso, versículo 14. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Cuando dice, por esta causa lo mató, ¿quién lo mató? Dios. La gramática está clara. Aún un gabacho sabe esto. Dios lo mató. Es interesante la manera de presentar eso en la Biblia. Primero dice que los flecheros lo mataron a Saúl. Después dice Saúl quitó su propia vida. Y ahora dice que Dios lo mató. Y es cierto. Dios lo mató. No directamente, sino dirigiendo todas los detalles de la guerra. Podemos decir predestinando las decisiones libres de muchas personas. La providencia de Dios en la Biblia es tan omnipotente que Dios puede llevar a cabo su plan sin violar el albedrío libre de los hombres. Dios puede predestinar sus decisiones libres sin quitarles la libertad, ni tampoco, por supuesto, la responsabilidad de sus pecados. Algunas personas se sienten incómodas con esto, pero así se presentan las cosas en la Biblia, si te gusta o no. Doctrina. El pueblo de Israel empezó mal y terminó mal con el cautiverio y terminó mal en el tiempo de Cristo. Pero hay profecías que dicen algún día va a salir bien para ellos. Pero hay muchos ejemplos en que terminó mal por ellos. Hay una tendencia, hermanos, de poco a poco menospreciar la ley de Dios. Esto pasa. Pasó entre los judíos. Pasa a veces entre las iglesias. Hay una tendencia de no tomar en serio la Santa Palabra. Las leyes en contra de la brujería y de los hechiceros están bien claras en la Biblia. Pero como Saúl, hay muchos en nuestros tiempos que ignoran completamente esos preceptos. Están en todos lugares. Primero, inmediatamente después de los 10 mandamientos que vienen en Éxodo 20, vamos a Éxodo 22, 18. Dice, a hechicera no dejarás que viva. Entonces, en la palabra de Dios, la hechicería es un crimen. Y tal crimen que merece la pena de muerte. Vamos a Deuteronomio 18. En Deuteronomio 18 y 9 dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ahí está, ni agorero, ni sortílejo, ni hechicero, toda forma de magia negra, ni encantadores, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hermanos, no tenemos ninguna razón de hablar con los muertos, ni con santos, ni con personas de nuestra familia. Esto está prohibido en la Biblia, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. También en Levítico 19:31, si alguien quiere leer, Levítico 19:31. Amén. Ahí hay una indicación, una evidencia, que eso traiga contaminación a nuestros espíritus. Es peligroso y está firmemente prohibido en la ley de Dios. Levítico 20:27, si alguien quiere leer. Una vez más, en el Testamento Antiguo no era solamente un pecado, sino un crimen. No solamente cualquier crimen, sino un crimen que merecía la pena de muerte. Y Saúl sabía todo esto, pero ¿qué hizo Saúl? Vamos a 1 Samuel 28. 1 de Samuel 28. En versículo 3 dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Entonces, Saúl como magistrado máximo echó a estas personas de toda la tierra. Esto fue correcto. Como magistrado tenía que honrar la santa ley de Dios. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Esa es la noche anterior del capítulo que estamos estudiando, versículo 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, estaba pidiendo a Dios, nunca ha servido a Dios, pero ya no tiene paciencia, tiene mucho miedo. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Aquí son hombres del gobierno. No, sí, tenemos esos criminales en todos lados. Yo tengo uno aquí que conviene. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Se fue con disfraz porque sabía que lo que hacía era mal. Versículo 10. Entonces Saúl, 9. Y la mujer dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como has cortado de la tierra los evocadores y los adivinos. ¿Por qué pues ponen tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces, había pena de muerte por eso. 10. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. ¿Jura por Jehová? ¡Qué locura! Estaba jurando por el nombre de Dios que iba a proteger a esa persona que estaba haciendo algo tan prohibido. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Bueno, era espantosa para ella porque era una gran contradicción. Un hombre que supuestamente servía a Dios y antes castigaba esa infamia, ahora pidiendo sus servicios. Parece absurdo, pero hay hermanos que hacen el mismo. Hay hermanos que cuando tienen miedo, cuando son desesperados, si piden Dios algo y no escuchan inmediatamente, pierden la fe. Busquen refugio en hechiceros, psíquicos, en la astrología o hasta las drogas. Y es sumamente peligroso, hermanos. Fácilmente puedes provocar a Dios, perdiendo no solamente la protección sobre ti, sino también sobre tus hijos. Puedes, como Saulo, terminar en el templo de Dagón, como un trofeo del enemigo. Esto fue hasta en el tiempo de Isaías, estaban enseñando de esto. Vamos a Isaías 8, ya terminando. Isaías 8, porque en cada rato cuando el pueblo estaba muy bajo, empezó a regresar a estas cosas. Había a lo mejor ignorancia, a lo mejor hay mucha ignorancia de estos preceptos y por esto personas que profesan el nombre de Cristo aún a veces regresen a esto. 19 de Isaías 8. Y si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley, al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. También se continúa de esto en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento de Efesios, ya terminando. Efesios capítulo 5. Y era también una amonestación. En 5:7 dice, no seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Tal vez hay personas que antes vivían en toda esa oscuridad, pero ya tienen la iluminación. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Había una contradicción. Saúl estaba reprendiéndolas legalmente y después participando. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Libro de Apocalipsis, capítulo 9. Aún en el tiempo de Apocalipsis, esto estaba regresando. Y difícil de escapar cuando uno realmente empieza a entregarse en esto. Apocalipsis 9:20. Dice así. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Todo esto se puede ser como un lazo que es difícil de dejar una vez empezando. Versículo, capítulo 21 ahí en Apocalipsis. Se hablan de ese tema en toda la Biblia. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un pecado serio, hermanos. Apocalipsis 22:15 será el último. 22:15 dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos, en conclusión, es absurdo ver que hay países que dicen que son seguidores de Dios, dicen que creen en la Biblia, pero aún buscan y permiten estas prácticas sucias, poniendo a sus familias y a sus pueblos en peligro. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender cómo distinguir entre lo que es espiritualmente sano y lo que es, Señor, espiritualmente sucio. Protéjanos, Señor, de toda tentación de la astrología, psíquicos, hechiceros y toda esa basura, Señor. Ayúdanos a sentir algo repugnante cuando veamos invitaciones a esto, Señor. Ayúdanos, y si hay alguien, Señor, que está involucrado en esto, ayúdele, Señor, a sentir arrepentimiento o pasar adelante para recibir oración. O si alguien siente que algo de su pasado en esto todavía tiene un anzuelo en su espíritu, que se pasen adelante para recibir oración de liberación. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.